Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando hoy la edición de los días viernes de preguntas y respuestas, viernes de recomendación de libros, de bueno, muchos temas. Los viernes nos damos esa libertad, vamos a decirlo así, de estar en más de un tema y en poder responder a inquietudes, a preguntas. A veces me las hacen personalmente cuando me ven, otras veces pues las envían por correo electrónico, por texto, por audio, y usted puede hacer lo mismo llamando al 720-325-7282. Usted está escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos más de ustedes alrededor del país y del mundo escuchándonos en el internet vía radiolared.net, N-E-T, radiolared.net. Baje la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, eso le va a ayudar. Y claro que sí, desde otras partes del mundo también y del país, aquí en Estados Unidos, gracias al internet, gracias a esta tecnología maravillosa que usted tiene, puede escuchar programas como este. Bueno, con nosotros está siempre Rubén Santos en los controles, todo lo técnico, y un equipo de colaboradores voluntarios que trabajan arduamente durante toda la semana para producir, para editar, programar este programa diariamente y otros programas que producimos aquí en Radio La Red para usted. El programa es además una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Iglesia La Red, nuestra iglesia tiene 5 congregaciones. Somos la Iglesia Red, La Red. Y tenemos 5 lugares donde nos reunimos. Uno es en Aurora, otro en Denver, en Lakewood es otro. Y después también en Arvada y Castle Rock. Entonces estamos allí y tenemos el mismo tipo de servicio, el mismo mensaje simultáneamente todos durante el domingo. Cuando digo simultáneamente no es que son los mismos horarios, son diferentes horarios. En 2 de estos lugares es simultáneo, los demás no, pero simultáneamente estoy usando la palabra para decir, hacemos todo lo mismo. Si usted vive cerca de cualquiera de esas 5 ciudades, pues visítenos. Aun cuando hay mucha gente que vive lejísimo de alguna de estas ciudades y se hacen el viaje todas las veces para poder estar juntos como familia de Dios, adorando a Dios y recibiendo sana palabra, la que es la palabra de Dios, como sana doctrina, como ella misma lo dice. Tenemos que aprender, entender, practicar la sana doctrina. Si usted es como muchas personas que nos visitan semana tras semana en alguna de las congregaciones de la red, y usted dice, bueno, yo los vengo escuchando a usted, Pastor Daniel, o a otros en la radio, inclusive hace años, y he dejado de ir a una iglesia donde yo iba, me enfrié, dejé al Señor, o no dejé al Señor, pero no fui más a una iglesia, pasó esto, pasó lo otro, o yo sencillamente me fui pues apartando, pero escucho siempre el programa, escucho siempre Radio La Red, me gusta mucho y he entendido de parte de Dios directamente, mi Salvador, que tengo que regresar y realmente regresar a una iglesia que me disipule, me enseñe y me lleve a un nivel donde yo mismo pueda disipular también a otros y me afirme. Yo le animo, amigo oyente, si usted es esa persona. Para eso existe Iglesia La Red. Yo sé que somos un grupo bastante grande ya de personas que Dios ha traído a este redil, a esta familia de la fe. Y algunos de nosotros hemos venido como este servidor que le está hablando, llamado por Dios hace décadas atrás para ser un misionero, para ser pastor, y entonces hace 11 años atrás, ya un poquito más, pues el Señor me llamó para abrir esta iglesia. En aquel tiempo fue en la ciudad de Aurora, éramos la única congregación que teníamos, éramos muy poquitos, comenzamos con la meta, con el llamado de Dios, de en primer lugar predicar el evangelio para salvación de aquellos que aún no eran salvos y que no son todavía. Pero también, en base al libro de Tito en la Biblia, yo entendí del Señor que teníamos que, en esta iglesia, ser una red, como decimos en inglés, un network, donde pudiésemos alcanzar a todo el estado de Colorado de alguna forma. En esa época no sabíamos exactamente cómo, yo no sabía, mi familia tampoco, pero sabíamos que Dios nos iba a guiar a como Él quería hacerlo. Hoy lo estamos viviendo ya hace 11 años, pero me remonto a aquel tiempo para decirle a usted esto, usted que me está escuchando y dice, yo sé que necesito regresar a la iglesia, a una iglesia con sana doctrina. Todas las semanas tenemos personas que nos visitan y me atrevo a decir, sin pecar, que como el 90% son gente que ha ido alguna vez a una iglesia cristiana o ha pertenecido a una iglesia cristiana local. Se entiende que los cristianos somos la iglesia, no la institución o el edificio o la organización. Pero para que lo entendamos bien, ha dejado de asistir, ha dejado de ser parte de un grupo de cristianos locales, una iglesia local, que esté bajo un pastor, que le enseñe, que le ayude, junto con otros líderes. Entonces uno se, yo sé, usted quizás se enfrió, se frustró por problemas personales o familiares o con su iglesia. Sepa que siempre hay personas aquí, igual que usted, con diferentes problemas o problemas similares, pero son como usted. Otros vinimos de otros lugares para establecer esta iglesia, como yo en este caso. Perdón, pero otros nacieron, conocieron a Cristo aquí, en Iglesia La Red, y más son los que en esa situación están. Pero hay muchos como usted, o sea, que no tenga pena, no le dé pena, que no le dé, digamos así, timidez, y qué van a decir. Nadie va a decir nada, al contrario, todos estaríamos celebrando que usted venga, porque es la segunda misión dentro de la misión que tenemos. La primera es hacer discípulos, es presentar a Cristo claramente, doctrinalmente, bien con la Biblia, bien usada, y hacer discípulos. Y no se hacen discípulos de Iglesia La Red, no se hace discípulos de una iglesia local, se está haciendo discípulos del Señor Jesucristo. Y la segunda cosa, que es gran parte de esta misión, es justamente corregir lo deficiente, corregir lo que está incompleto en la vida de la persona. ¿Por qué quedó incompleto? Bueno, no le enseñaron bien la sana doctrina, o número dos, se fue de la iglesia donde estaba y entonces por varios años o meses o tiempo, lo que fuere en su caso, amigo oyente, retrasó ese crecimiento. Y tiene pena, tiene dolor en su corazón, recuerda cosas que quizás han salido mal, le han hecho mal. Pero usted sabe, si de verdad ha nacido de nuevo en Cristo, es salvo, usted entiende qué es la iglesia, usted entiende que usted es parte de una iglesia y que anda como una oveja suelta. Y que quizá hoy es el día que va a reconocer, bueno, yo también he hecho o he dicho cosas que tal vez enojaron a otros, tal vez cayeron mal a otros, tal vez yo también fui alguien que de alguna manera influyó para que otra persona se fuese. Bueno, como haya sido el caso, hoy es el día en que usted tiene que regresar al Señor. Y tiene que regresar a casa, tiene que regresar a su hogar. Si ya no puede regresar al lugar donde salió, bueno, busque un lugar, busque una iglesia local pero busque una iglesia local que justamente no vaya a tener las características del lugar donde usted salió. Todas las iglesias vamos avanzando, o debemos ir avanzando, ¿verdad? Y todas las iglesias vamos mejorando. En mi mente siempre está en mi corazón el salmo que escribió el rey David cuando él dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto, el camino del Señor. Entonces yo he reconocido que yo tengo que estar permanentemente hablándole así al Señor para que Él me guíe, pues no me puedo confiar en mí mismo. Pero aún como pastor y con la iglesia, yo lo hago extensivo a la iglesia, en el sentido de ese Señor, examínanos, pruébanos, ve si hay en nosotros como iglesia, la red, camino de perversidad, si hay algo en nuestro corazón, si hay algo, alguien, algo que está ahí escondido como una semilla mala, perversa, y no nos damos cuenta, y guíanos por el camino recto. Entonces el Señor nos muestra, tanto a mí en lo personal como a toda la gente en la iglesia, nos va mostrando paso a paso cosas que necesitamos mejorar. Entonces ve, somos como usted, la diferencia es que obedecemos al Señor, como usted va a obedecer al Señor, cuando la Biblia nos dice no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dios sabe que al estar congregados, al convivir como seres humanos, aún salvados por Cristo Jesús, estando aquí todavía en la tierra, vamos a luchar. Vamos a luchar con problemas de la personalidad, vamos a luchar con problemas de otros que tienen otros problemas, vamos a luchar nosotros mismos con tentaciones, con problemas. Pero, ¿sabe qué? Esto es como un barco. Un barco anda en el mar y la marea golpea fuerte y a veces hay tormentas y otras veces está calmada el agua, ¿verdad? Pero es como un barco la iglesia, donde todos juntos estamos en el mismo barco, en la misma embarcación y atravesamos las mismas cosas. Con diferentes gustos, pero atravesamos las mismas cosas. Pero estamos a salvo, por decirlo así, dentro de esa embarcación. El problema es este. Si usted no está en una embarcación fuerte, donde a pesar de que haya situaciones, porque estamos en el planeta Tierra, ¿verdad? Y tenemos que trabajar con esas situaciones y cambiarlas. Pero mientras tanto, estamos juntos. Los marineros, capitanes, los ingenieros, los pasajeros, pues todos estamos juntos. Nos ayudamos cuando hay una tormenta. Nos ayudamos cuando la marea está alta o baja. Nos ayudamos cuando hay un ciclón. Nos ayudamos, aun cuando para algunos está la marea suave y para otros todavía tienen conflicto. Sobrellevamos los unos las cargas de los otros y aprendemos así de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si usted no está en esa embarcación, tomando la analogía de una iglesia, usted está como en un bote. ¿Sabe lo que es un bote? En un bote de basura. Estamos hablando de una pequeña embarcación, un botecito. No sé qué otro término usted usará en su cultura, pero creo que entiende lo que digo. Está allí como una pequeña lancha, dirían otros. Esas embarcaciones tan pequeñas para un pasajero o dos, que usted tiene que remar o tiene un pequeño motorcito, cuando viene un huracán, cuando viene un tornado, cuando la marea se pone brava, ¿verdad? Cuando hay un pequeño tsunami adentro, abajo o grande, y usted sabe que hablemos, vienen truenos, relámpagos, rayos, usted no está a salvo. No digo que no es salvo, estoy diciendo en la comparación de situaciones que vamos atravesando en la vida, la verdad que no estamos a salvo en una pequeña precaria embarcación. Una pequeña embarcación puede estar más o menos a salvo en un lago, en un río que no sea muy torrencial, muy, muy, muy bravo. Bueno, uno puede remar, uno puede manejar más o menos la embarcación, pero cuando se trata de un océano, un gran mar, como es la vida para todos nosotros, realmente necesitamos a otras personas, creyentes en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, que son un poco más fuertes que nosotros o ya han pasado tantas tormentas que saben más o menos cómo, y siempre dependiendo de Dios, el capitán, saben cómo, bueno, navegar estas situaciones. Yo recuerdo muchos años atrás que tuve que viajar cuando viajaba predicando el Evangelio en muchas partes del mundo. Me tocó viajar de España a África y lo hice junto a dos compañeros predicadores. Lo hicimos por barco. En vez de volar, la opción más barata, más fácil para nosotros era el barco. Bueno, yo nunca había viajado en barco hasta esa fecha. Y justamente tuvimos algunas situaciones un tanto difíciles en un momento ahí en el barco. Primero, cuando todo estaba bien sereno, yo dije, oh, qué fácil es viajar en barco. Casi no se siente mientras la marea está bien. No sentía ese mareo que a veces se siente. Dije, ok, todo está muy bien. Uno puede caminar y hay cocina y hay baños y hay gente, mucha gente, mucha gente. Dijimos, bueno, no era un crucero, era un barco nada más de pasajeros. Pero de pronto hubo una situación donde la neblina impidió que pudiésemos ver hacia afuera. Y me decían, bueno, no se preocupen porque esto es algo normal en esta región. Pero no veíamos la costa, no veíamos el mar, no veíamos nada. Y era una situación muy nueva para mí. No tenía miedo, pero decía, bueno, Señor, yo sé que tú estás con nosotros. Y sé que esta cosa está andando porque siento que avanza, pero qué raro es esto. Al rato el barco frena, yo no sabía que un barco podía frenar tan rápido. Y todos casi los golpeamos. Y ahí yo observé el personal del barco, que es lo que uno usualmente hace, ¿no? En un avión, en un bus, en un camión. Y cada uno sabía lo que estaba haciendo. No hubo desesperación, no hubo gritos, pero se movían rápido. No recuerdo todos los detalles, recuerdo que la situación era un poquito extraña. ¿Qué había sucedido? Que en medio de la neblina otro barco se aproximaba muy cerca del nuestro. Entonces los dos barcos tuvieron que frenar muy fuertemente. Repito, yo no sabía que un barco podía hacer eso. Pensé que para frenar había que, quién sabe cuánto, como el tren, ¿verdad? Cuánto le llevaría. Pero bueno, le llevó una distancia, pero nosotros no nos golpeamos, por gracia de Dios, pero vimos el asunto. Entonces ahí aprendí qué maravilla es estar en un barco y que aún si hubiera casi un accidente o había esa neblina y todo lo que, ahí sí se movió mucho el barco, igual estábamos seguros. Porque sabían lo que se había que hacer. Otros que tenían experiencia sabían cómo llevar adelante las cosas. Entonces eso proveyó para nosotros tranquilidad. No nos gustó la escena, obviamente no, pero está bien, produjo tranquilidad. Todo está bajo control. El capitán supo lo que tenía que hacer. Pero yo pienso, si en vez de estar en ese barco, se nos hubiese ocurrido algo que obviamente no podíamos hacer, pero vamos a poner el caso. Bueno, nosotros tres nomás vamos a hacer en una de estas pequeñas embarcaciones para tres personas. Vamos a remar. Y nos tomaba esa situación de la neblina, la niebla, no veíamos nada. Un barco nos podría haber pasado por arriba y no lo veíamos. Nos podríamos haber dado vuelta en las oleadas del mar. ¿Comprende usted lo que es la iglesia tomando el ejemplo? Es una familia que navegamos juntos por cualquier situación en la marea de la vida. Si usted salió de esa embarcación y pretende navegar solo, porque, bueno, en esa gran embarcación también hay algún que otro marinero que de pronto se levantó torcido, como dicen por ahí, y dijo algo que no es conveniente, o el otro no estuvo haciendo bien las cosas, o el otro o la otra no demostró realmente ser un buen pasajero en la vida cristiana. ¿Usted se tiraría al agua desde una embarcación? ¿Usted navegaría con un pequeño barquín? No, usted está a riesgo. Entonces, otra vez, cuando hablamos de una iglesia, la Biblia lo pone como una gran familia, como miembros del cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, y como un ejército de soldados que luchan juntos en la guerra constante contra Satanás y sus demonios y contra la tentación y contra tantas cosas. Hay tantas analogías, hay tantas, digámosle así, ejemplos que la Biblia misma, Dios mismo usa para hacernos comprender que cuando venimos a Cristo de verdad, nunca dejamos la iglesia, nunca. Al contrario, ayudamos cuando se presentan conflictos. Vayamos al caso del ejemplo que yo puse, que me tocó en el barco. Si no, cualquiera de nosotros tenía que voluntariar, como decimos, para ayudar a los marineros, a los que estaban ahí, a los cocineros, a los que limpian, porque había que ayudarlos, porque alguien, bueno, se había caído, había hecho un desastre con algo, no supo cómo reaccionar frente a la marea o la neblina. Pues nos teníamos que levantar y ayudar. No nos íbamos a tirar del barco, no nos íbamos a decir, oh, no, pero esta gente no sabe cómo conducir un barco. No, nos quedábamos allí y éramos como prenda de paz, ¿verdad? Éramos como, bueno, vamos a arreglar, vamos a tratar de ayudar, aunque no sepamos muy bien cómo. Los seres humanos tenemos inclusive esa capacidad de tratar de unirnos cuando hay una tragedia, ¿lo vio? Entonces, eso es en parte lo que ocurre en una iglesia. Uno se une y trata de hablar y hacer preguntas y ayudarse cuando por momentos o por épocas o en etapas algo no funciona bien. Repito, uno no se tira del barco. Entonces, si usted se tiró de la barca, si usted, amigo oyente, se tiró del barco en esta extensa reflexión que estoy haciendo en el programa de hoy, viernes, bueno, es necesario que suba al barco. Es necesario que, si de verdad usted es cristiano, lo pruebe buscando una congregación que le enseñe la Biblia. De verdad. Que le enseñe cómo se pone en práctica lo que Dios nos enseña. No va a encontrar un barco perfecto, pero va a encontrar un barco fuerte. Va a encontrar una barca, un barco, una embarcación, tomando y siguiendo con la analogía, que Dios está preparando y sigue preparando para pasar por cualquier cosa en la vida. Estoy seguro que de cualquier lugar que usted me esté escuchando en el mundo, hay esa barca. Existe. Búsquela. Pídele al Señor hoy mismo que Él le guíe dónde está esa iglesia de sana doctrina. Es indispensable que, otra vez, sana doctrina es enseñar la Biblia. Desde Génesis, Apocalipsis, con el sistema que el pastor escoja usar, pero enseñar la Biblia. Enseñarlos la palabra de Dios tal cual está. Aplicándola como corresponde. Estudiándola como corresponde. No usándola para que se acomode a lo que nosotros creemos que dice o nos conviene. No, hay cosas en la Biblia que son muy duras de entender, pero se pueden entender. Y a veces nos golpean fuerte, pero es porque Dios nos ama y quiere corregirnos para que podamos vivir mejor. En todas las partes de la tierra, de alguna forma, usted puede encontrar una iglesia sana que realmente Dios aprueba como su familia en Cristo. Ahora, hay lugares donde no. Y ahí entonces también es donde tenemos que enviar misioneros y comenzar esas iglesias. Aquí en Colorado tenemos Iglesia a la Red. No somos la única iglesia con sana doctrina. Pero no hay muchas. Y oramos que sigan habiendo cada vez más. Nosotros hacemos nuestra parte. La parte que el Señor nos ha apropiado a nosotros, es nuestra porción. Cuando regresemos vamos a ir a otros temas. Quiero hablarle acerca de cómo orar en el Espíritu Santo y quiero hablarle de eso a través de una recomendación de un libro muy interesante también, y vamos a hablar acerca de un par de temas más. Así que aquí estamos para usted. Espérenos después de esta pausa. Continuamos.
con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Parker, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos otra vez con usted y para usted en este segundo segmento de su programa Viva Mejor, edición de los días viernes. Y tengo que decirle que el programa de hoy llega hasta usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella siempre patrocina los días viernes y los días miércoles. Y ella es agente de bienes raíces. Y ella puede ayudarle a usted con todo gusto. Si usted quiere vender su casa, su terreno, su lote, privado o comercial. Llámela al 303-810-6761, 303-810-6761. A veces pienso que nos abruma un poco si tenemos que hacer este tipo de transacciones. Yo recuerdo la primera vez, hace décadas atrás, cuando yo compré mi primera propiedad en Houston, en Texas, y yo nunca había comprado una casa, y menos aquí en Estados Unidos, y no sabía qué hay que hacer. Entonces uno se puede abrumar. Luego que ya pasa la experiencia con un agente de bienes raíces como Esmagali u otro, en el caso aquel en Texas, pero uno aprende y dice, ok, esto no es tan extraño como me parece. Hay un proceso de preaprobación, la búsqueda de la vivienda, cómo se hace una oferta, cuando uno ya está bajo contrato, ¿qué se hace? Luego hay una inspección, se va buscando el préstamo y el avalúo, luego hay una inspección y por fin el cierre. Son 7 pasos y Magali estuvo con nosotros en un taller que organizamos ya hace como un mes atrás, más o menos a la fecha de este programa, y ella nos fue enseñando los 7 pasos. Yo los había vivido, muchos otros también, pero es muy claro la manera en que ella lo hace, y entonces usted puede llamarla si usted tiene el deseo de vender o comprar su propiedad, repito, privado o comercial. Ella nos habló de residenciales, sean casas, casas con acres, townhomes, departamentos, terrenos, y ella nos habló también de propiedades comerciales. Inclusive le hicimos preguntas acerca de inversión de real estate y ella nos ayudó. Tiene muchos años de experiencia y es una persona que ama al Señor Jesucristo, es miembro de una iglesia cristiana y pues nosotros tenemos bastante experiencia con ella porque aún aquí en las propiedades que tenemos en la red, ella fue el instrumento que Dios usó. ¿Okay? Así que llámela con toda confianza de mi parte y ella le va a atender. El teléfono de Magali, una vez más, es el 303-810-6761. Muy bien, prometí que le iba a hablar acerca del tema cómo orar en el Espíritu Santo. Y tengo en mis manos un librito, por cierto, pequeño. Son 123 páginas, pero las letras son un poquito pequeñas. Pero veo que tiene muchos espacios. No es difícil de leer. Este libro es muy antiguo cuando fue escrito, porque fue escrito por Juan Bunyan, o John Bunyan, como le decimos en inglés. Y él fue el autor del famoso clásico, un libro que creo que después de la Biblia fue uno de los más vendidos, El Progreso del Peregrino. Y Juan Bunyan fue un cristiano que lo encarcelaron en el año 1660 por predicar en Inglaterra sin licencia, entre comillas, cuando en Inglaterra había que tener como una licencia del gobierno para poder hacer eso. Dice, además de escribir su obra clásica, El Progreso del Peregrino, durante sus 12 años de continua privación de la libertad, estando en la cárcel, Bunyan también aprendió que la única forma de glorificar a Dios en sus sufrimientos era orar, en los sufrimientos de él, Bunyan, era orar a menudo y hacerlo fervientemente. Sus pensamientos y meditaciones sobre la oración se forjaron en el yunque de la persecución religiosa, dice este libro, y estando en la cárcel escribió, la oración es abrir el corazón y el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa. Lo repito, él dijo, la oración es abrir el corazón y el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa. Entonces dice este librito en su contratapa, seleccionadas entre las muchas reflexiones sobre la oración de Bunyan, esta nueva colección de oraciones ha sido editada para los lectores de hoy. Las expresiones arcaicas han sido revisadas para presentarlas en un lenguaje más contemporáneo, sin destruir la belleza y el estilo de Bunyan como escritor, propio de la época del autor. Este libro de lecturas para el tiempo de oración personal provee una mejor comprensión de la naturaleza de la oración y enriquecerá y profundizará la experiencia del lector acerca de la oración y de Dios. Juan Bunyan vivió entre los años 1628 y 1688. Era un predicador y escritor puritano que nació en Elstow, Inglaterra, y escribió El Progreso del Peregrino durante sus 12 años de encarcelamiento en Bedford. Después de recuperar su libertad, se convirtió en el pastor de una iglesia en Bedford, Inglaterra. ¿Cómo orar en el Espíritu? 31 lecturas para el tiempo de oración personal. Así que si usted lo lee como se debe leer un devocionario o un devocional, uno por día, ¿verdad? Tiene aquí en un mes este librito. Entonces, en el libro hay una nota sobre el texto, está la introducción, y luego tiene estas 31 lecturas. Yo solo le voy a leer un poquito aquí el título de cada día. Recuerde, es una lectura por día. La verdadera oración, la oración sincera, día 3, cómo orar por misericordia, y así, 4, 5. La oración debe ser afectuosa, abre su corazón a Dios, la oración por medio de Cristo, la oración en el Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios, la oración por la iglesia. Y ahora voy al capítulo 10, ore en la voluntad de Dios, luego dice el Espíritu vence nuestras debilidades. Estoy leyendo los títulos de cada día. El Espíritu y la oración eficaz, la forma correcta de orar, ore como Jesús enseñó, eleve su oración a Dios, cómo descansar en Dios, ore con gemidos y suspiros, ore sin desmayar, ore con el Espíritu y la mente, razone con Dios, la forma de la oración, la paciencia en la oración, cuando intenta orar pero no puede, ore por el Espíritu Santo, ¿qué más? Capítulo 25 del libro, la oración en temor y esperanza, la oración que no recibirá respuesta, la oración debe tener poder, una palabra de ánimo, la oración ante el trono de la gracia, no entristezca al Espíritu Santo, y el último día, 31, ponga a Dios delante de los hombres. Entonces la idea es, usted tiene su tiempo a solas con Dios, ¿ok? Hable con Dios en sus propias palabras, con toda sinceridad, como lo hacía el profeta Habacuc en la Biblia, y luego lea una página, es generalmente un poquito más, cada día un capítulo de estos, que son muy breves, y luego ore. Entonces, este libro tiene dos funciones, enseñarle a orar realmente, aunque eso es algo muy sincero, muy espontáneo, y al mismo tiempo usa aquí, claro, Bunyan, la palabra de Dios para guiarle cómo orar. Yo creo que usted va a crecer mucho en su vida en relación personal con Dios. Aquí tengo que hacer una aclaración, porque quizá alguno habrá pensado, ¿qué es eso de orar con gemidos y suspiros? Bueno, no está diciendo que lo hagamos en la iglesia, o mientras estamos reunidos en la iglesia, porque pues eso distrae a otros. Esto es cuando usted está a solas. Recuerde que este libro es un devocionario, es algo para que usted lea a solas. ¿De acuerdo? Entonces, no es una regla bíblica que uno tiene que suspirar o gemir. Está diciendo, bueno, si lo va a hacer, no tiene que ser una cosa ritual o pensar que eso atrae al Espíritu Santo de tal manera que lo hace mover, lo enternece. Simplemente está diciendo, bueno, a veces uno está en una gran prueba, en una gran congoja, y está bien llorar y a lo mejor gemir delante de Dios. Pues sí, hay hombres y mujeres en la Biblia que lo hicieron. El Señor Jesucristo en Getsemaní parece que también lo hizo, ¿verdad? Pero no hay que confundirse. A veces en algunas iglesias de tono más pentecostal o carismático, nuestros hermanos creen que hay que hacer eso y casi como que parece que uno que tocan un botón y de pronto les sale. No, esa es la idea bíblica. La idea bíblica es que si usted va a hacer eso, viene más desde lo profundo de su ser como una angustia, pero no tanto en público, porque eso, repito, distrae a otras personas que no están haciendo tal vez lo mismo. Esto es más que nada, Bunyan está hablando de lo que ocurre en su privacidad, ¿ok? Entre usted a solas con el Señor. ¿Ok? Por ejemplo, él aquí escribió una oración que él hizo y dice: Señor, ciertamente gimo y suspiro cuando pienso en las inmensas tareas y responsabilidades que has puesto sobre mis hombros. Gimo y suspiro porque conozco muy bien mis fallos e insuficiencias. Gimo y suspiro, pero me aliento con la esperanza de que por medio de mis gemidos y confesiones soy perdonado y fortalecido y puedo orar mediante la gracia y el poder del Espíritu. Observe todo lo que le está diciendo a Dios. No está diciendo, ¡ay! Y ahí se queda en el gemido, ¿verdad? Está hablando con Dios. Pero así como alguien que tiene dolor, dice, doctor, por favor, me duele tanto el hígado, o me duele no, lo que usted sienta, ¿verdad? Me golpeé el brazo, ayúdeme. Esa es la idea. Gimo y suspiro, dice, pero sé muy bien que tu carga es ligera y tu yugo es fácil. ¿Ve? Ahí está usando la Biblia. Comparado con tratar de vivir y trabajar sin ti, dice Bunyan, te alabo porque he experimentado la diferencia entre la esclavitud en temor y el servicio en amistad contigo, que nunca me olvido de mi necesidad de tu espíritu en ningún momento de mi vida y que cuando estoy gimiendo y suspirando que pueda alentarme con el conocimiento de que tú estás allí orando conmigo y a través de mí por medio de Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Otra vez, esto no es para que usted haga de esto un rezo o algo de memoria, esto es para que vea cómo él oraba y qué quiere decir con gemido y suspiro, ¿verdad? No es simplemente emitir sonidos, you know, nada más. Es, número uno, en su privacidad entre usted y el Señor, y número dos, usted está hablando con el Señor, simplemente está como hacía Habacuc también, ¿no? Repito, hablando y haciendo preguntas y... Bueno, así como cuando uno dice, Señor, yo he tenido épocas en mi vida en que he dicho, Señor, no puedo más, no puedo más, el dolor y no lo que fuera. Entonces uno dice, ok, eso es lo que la Biblia dice que podemos hacer con el Señor. ¿Okay? Este es un excelente librito, Cómo orar en el Espíritu, escrito por Juan Bunyan, que es el mismo autor del Progreso del Peregrino, se lo recomiendo. Estoy viendo aquí que cuesta $6. Es como un libro de bolsillo, como un pocketbook. Entonces, aquí lo puede encontrar en línea o si no lo puede encontrar aquí en cualquiera de las congregaciones de Iglesia de la Red. El otro libro que para mí fue muy transformador en mi vida o que Dios lo usó mucho en mi vida, es escrito también por Roy Hessen. Es también un antiguo libro. La cosa buena de muchos antiguos autores que ya están en la presencia del Señor hace muchos años es que, you know, hay muy buenos autores en el presente. Seguro que sí, y los conozco, por lo menos en sus libros. Pero hay autores antiguos que escriben desde una perspectiva diferente, no comercial, y no digo que los autores modernos, porque también yo soy un autor moderno, escribimos con tono comercial. Lo que estoy diciendo es, vivían en circunstancias y situaciones desconocidas para nosotros en cuanto a la vida, al sufrimiento, a la política de sus días, a la religión, a la persecución. Entonces, lo que escribían era tremendamente profundo. Y a mí me ha ayudado tanto. Mire, este librito también, muy pequeño, el libro Camino del Calvario, habla de un avivamiento, pero un avivamiento genuino. Hoy en día a veces usamos mal la palabra avivamiento, despertar, revival, porque lo vemos más como alabanza y adoración libre. En realidad, avivamiento en la Biblia no tiene que ver con eso. Esas son expresiones que pueden ocurrir y sin duda, bueno, a veces ocurren, pero han habido avivamientos genuinos, donde no ocurre siempre eso. Hay gente que dice, no, un verdadero avivamiento es que la gente se cae en el espíritu al suelo, y pasa eso y otros hablan en lenguas y otros. Bueno, ok, vamos paso a paso. Un verdadero avivamiento es un despertar a la obediencia a Dios, que trae una transformación de nuestras vidas de tal forma que cambia inclusive nuestra vida y cambia la gente que está alrededor nuestro. es como contagioso, pero no es contagioso un estilo de cantar, de orar. Estamos diciendo otra gente es atraída a Cristo y también como nosotros se arrepiente y viene a Cristo de todo corazón. Cristianos que creían que eran cristianos, pero en realidad no son cristianos. Son los creyentes de Mateo 7, 21, 22, ¿verdad? Cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces algunos son despertados por Dios de verdad a que obedezcan al Evangelio que conozcan, que conocen y de verdad entreguen su vida al Señor Jesucristo. Otros son salvados de verdad porque nunca conocieron el Evangelio. Y otros, como yo, que conocemos el Evangelio de hace décadas, somos como despertados a una comunión más intensa con Dios, no para ser religiosos de esos que eran como los fariseos, ¿verdad?, que se llevaban el mundo por delante. No, al contrario, crece la humildad, crece la sabiduría de Dios a nosotros, crece todas estas cosas. ¿Cómo comienza eso? Es lo que yo veo que este libro, El Camino del Calvario, enseña. Entonces, este libro habla de el quebrantamiento, habla de copas rebosantes, qué ocurre, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Habla del camino de la comunión con Dios, el camino de la santidad. Bueno, habla de muchas, muchas cosas. El avivamiento en el propio hogar de uno. Habla acerca de cuando Jesús usó la parábola de esa paja en el ojo, la viga en el ojo. Luego habla de ser un siervo de Dios, no está hablando de ser un pastor, está diciendo si usted como cristiano, yo como cristiano, nada más estamos dispuestos a ser siervos de Dios. Habla del poder de la sangre de Jesús, habla acerca de la decadencia espiritual. ¡Wow! Realmente es algo muy, muy bueno. Ok, un poquito antes que se me vaya el tiempo, de qué es este libro y quién es el autor? Dice en la contratapa, la vida cristiana victoriosa consiste simplemente en un sometimiento diario de nuestra voluntad a la de Dios. De esa forma somos totalmente quebrantados y limpiados para vivir en unión perfecta con Él. Sin embargo, cada día aparecen nuevos escritos usando métodos, técnicas y frases para decirnos que el secreto del avivamiento se encuentra en esto o en aquello. Qué complicado, dice el autor, se ha vuelto el tema de disfrutar la vida abundante que Cristo ofrece. Para la mayoría es tan compleja que aunque conozcamos la teoría, somos incapaces de relacionarla con nuestra vida cotidiana. En esta obra, Roy Hessian, el autor, comparte sus vivencias marcadas por un avivamiento continuo, fruto de su disposición a caminar basado en la palabra de Dios y en estrecha relación con Dios. Cada línea es un desafío dirigido a confrontar el pecado y la excusa social. Es una invitación a desarrollar pasión por la santidad, por agradar al Señor y entregarse en favor de otros. El camino del Calvario. ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no es solamente el domingo, ¿ok? Cada día y sígame, porque todo aquel que quiera ganar su vida la perderá y todo aquel que quiera perder su vida realmente la hallará, por causa de mí la hallará. Y ahí hay muchos otros ejemplos que el Señor Dios continúa poniendo, ¿ok? Como aquel de porque nadie que va a construir una torre no se sienta primero a calcular los costos. Porque si no va a comenzar la torre, luego no va a poder terminarla y los demás se reirán diciendo, mira, aquel quiso construir aquello y resulta que no tuvo dinero para terminarlo. Y así, eso es un ejemplo. Y Dios, you know, nuestro Señor pone otros ejemplos. Y después usa parábolas y así. La idea es esto. Una persona no es cristiana por herencia, porque sus padres eran cristianos. Por ejemplo, mis padres eran cristianos antes que se conociesen. Y luego cuando se conocieron, se pusieron de novios, se casaron. Para cuando mis hermanas y yo crecimos, ya tenían muchos años de ser cristianos. Pero yo no soy cristiano, ni mis hermanas tampoco, porque mis padres eran cristianos. Aún mis abuelos y bisabuelos, gracias a Dios, caso extraño de donde yo vengo, eran cristianos. Pero tampoco yo soy cristiano por la herencia familiar, la tradición familiar de que, porque no era una simple tradición, de verdad cada cristiano de mi familia tuvo que tener, como yo también, su propia experiencia personal de recibir a Cristo, de arrepentirse y recibir a Cristo. En el cristianismo, que es el cristianismo bíblico, un cristiano no es cristiano porque mamá, papá, el abuelo, la abuela, el tío, la abuela, son cristianos. Es cada uno tiene que llegar a la respuesta, a la confrontación que la Biblia, la palabra de Dios mismo nos dice. El alma que pecare, esa morirá. Y otro texto de la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, frente a esa realidad, el Espíritu Santo, Dios, nos convence de que estaba yo perdido, como otros familiares, y en el momento de Dios, vamos a decir así, vino ese gran arrepentimiento, esa confesión de pecado, ese reconocimiento de que sin el Señor Jesucristo me iba al infierno. La religión no me puede salvar, la iglesia no me puede salvar, los sacramentos no me van a salvar. El matrimonio no me iba a salvar, yo era un niño, ni pensar en el matrimonio en esa época. Mis padres no me iban a salvar. No, yo tenía que comprender que solamente Jesucristo, muerto en la cruz, cargando con mis pecados, con la ira de Dios a causa de mí y de mis pecados, poner mi confianza en Él, mi fe en Él, el justo, dice la Biblia. En Habacuc, por su fe vivirá. Y Pablo lo repite, la Biblia lo repite, Jesús dice también que es por la fe en Él. Entonces, cuando eso ocurre, uno se transforma en un cristiano. Eso significa un seguidor de Cristo. Y uno sigue al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo sigue? Estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios profundamente y viviendo en el Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Encontrar todo lo que el Espíritu Santo, Dios, ha dejado escrito en su palabra, la Biblia. Y uno dice, bueno, ¿qué tal de otras experiencias que uno puede tener con Dios? Mire, si usted realmente lee profundamente la Biblia y ora, van a haber algunas experiencias, pero las experiencias no guían nuestra vida. Las experiencias son cosas que Dios a veces permite que tengamos. Para mí personalmente, y le está hablando a alguien que ha tenido varias experiencias espirituales muy trascendentales en su vida, al mismo tiempo no suelo comentarlas en público, pero esta es mi experiencia mayor que sí puedo experimentar en público. Cuanto más conozco la palabra de Dios, más me acerco a Dios, más siento su presencia más poderosamente, junto con la oración. No es nomás una lectura académica como quien lee otro libro. No, es realmente la búsqueda del rostro de Dios y me lleva a la oración, me lleva a tener la experiencia de la conciencia de que Dios está en mi vida, Dios está presente todo el tiempo, 24 horas non-stop. Así que yo le animo a que usted calcule ese costo. Uno muere a sí mismo, muere a sus comodidades y a sus ideas y a las ideas tradicionales de la religión. Y uno realmente viene a la verdad. El Señor Jesucristo nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libre significa para seguir todos los días muriendo a uno mismo y tener ese camino del Calvario, que es un camino que es el único que trae vida y gozo y paz. Así que le invito a que hoy mismo hable con Dios, se arrepienta de sus pecados y de todo corazón se arrepienta y tenga fe en el Señor Jesucristo y sea salvo. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red.
compartiendo la verdad en amor.